De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo en casa desde Houston, Texas, y tengo aquí a mi lado nuevamente a Tere Chávez virtualmente. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos transmitiendo desde casa, yo aquí en Ocotlán, deseando que todos ustedes se encuentren bien. Y les recuerdo, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos porque este virus del COVID todavía está muy, muy agresivo. Sean bienvenidos a Radio UDG, estamos a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega. dapaidapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestro teléfono 392-925-6019, si nos marcas de Estados Unidos, 011-52-392-925-6019. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/Radio UDG/Ocotlán/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts, Margarita.
Gracias, Tere. Hoy presentamos el ensayo Competencia Automotriz de Felipe Monterrubio, amigo y radioescucha y ahora autor de DAPA y DAPA, quien amablemente nos comparte una de sus experiencias que guarda un lugar muy especial en su memoria. Felipe Monterrubio nació en Zacapu, Michoacán, se graduó de ingeniero mecánico electricista en la Universidad de La Salle en la Ciudad de México, estudió la maestría en análisis de sistemas industriales en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Actualmente vive en Guadalajara con su familia, tiene dos hijos que ambos son ingenieros. Él se desempeña en su propia compañía como ingeniero mecánico. Sus pasatiempos son la lectura, la fotografía, caminar, ciclismo, motociclismo, y su siguiente proyecto de vida es viajar. Tere.
Muchas gracias, Felipe, por compartir con nosotros en este espacio que es para todos tus experiencias de aquí para allá y de allá para acá. Estamos muy agradecidos y te invitamos a seguir compartiendo tus experiencias. Margarita.
Así es, Tere, a Felipe y a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por compartir con nosotros estos ensayos, estas experiencias de vida. Gracias también a la voz invitada de Tonatiuh Ayala, estudiante de periodismo en la Universidad de Guadalajara, a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar Competencia Automotriz. Adelante.
Mis días de estudiante de ingeniería mecánica eran bastante intensos. Por cuestiones de pagar mis estudios en una universidad particular, me vi en la necesidad de trabajar, primero como auxiliar de compras 2 años y posteriormente 3 años más como supervisor de una compañía que fabricaba artículos de hule. Una de las materias en curso fue diseño mecánico. Para poder acreditar dicha materia, era necesario presentar un diseño y construir un auto pequeño, impulsado con un motor de gasolina de 8 caballos de potencia bajo las normas de la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Al final del semestre quedó terminado el pequeño automóvil de una sola plaza, así que, una vez concluida la evaluación, el profesor asignaba la calificación y se daba por terminada esa asignatura. El siguiente paso era inscribirse en un concurso entre universidades tanto de México como de Estados Unidos, donde se realiza el concurso en una universidad de USA. Esto tenía lugar fuera del programa universitario. Dada mi situación económica era imposible asistir y quedé algo desilusionado, pero la vida seguía su curso. A finales de año, allá por 1987, recibí la llamada de un compañero y amigo del mismo grupo de integrantes de aquella materia de diseño mecánico, ambos egresados recientemente, donde me planteaba inscribirnos en el concurso de diseño mecánico, ahora por nuestra parte, lo que me pareció una magnífica oportunidad que se presentaba nuevamente. De inmediato le afirmé mi decisión y nos reunimos para ver los pormenores al respecto, lo que implicaba algo de recursos, tiempo y mano de obra. La cuestión era que solo teníamos 3 meses para presentar el modelo dentro de las especificaciones, lo cual me puso en un dilema complicado. El proceso de trámite de mi tesis era tardado y llevaría su tiempo. En cuanto al trabajo, era necesario renunciar a este para dedicarme de lleno al proyecto. Fue una difícil decisión, era una oportunidad que no dejaría escapar, así que renuncié a mi trabajo. Iniciamos dentro de los talleres de la misma universidad, en este caso, La Salle de Ciudad de México. Se suscitó un problema con la maquinaria en un incidente que dañó el equipo, por lo que la dirección de la universidad decidió que como éramos exalumnos, no podíamos estar dentro de las instalaciones. Así que tuvimos que establecernos en la casa de mi compañero. Por una parte, era mucho más confortable trabajar sin interferencia alguna. Esto era en el garage. Por la premura del tiempo había que acelerar el proceso, lo que era complicado bajo las normas a seguir, aunando a los costos de fabricación y de las diferentes partes que había que conseguir. Con experiencia de la fabricación del vehículo anterior, ambos hicimos un nuevo diseño con mejores materiales, más resistentes y aligerando el peso en ciertos componentes, principalmente en la estructura. Ya con 2 meses de trabajar arduamente, aguantando desveladas hasta la madrugada, estábamos a punto de concluir las primeras pruebas de rodaje y maniobrabilidad. Todo esto a marchas forzadas, pero con mucho interés y una sensación agradable que se disfrutaba. Descansábamos 1 hora en la comida y reanudábamos actividades. Por la noche, tomábamos algo ligero de comer y un café para aguantar. Faltaban 15 días para acudir al concurso. En la Universidad del Paso, Texas, que era la anfitriona, nosotros por parte de la Universidad de Salle y otras universidades de México participantes, como la Universidad de Chihuahua, la Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Había que pagar los trámites de registro ante la universidad sede, lo que mi compañero realizó vía telefónica en inglés. Los recursos económicos en su mayoría eran aportados por mi compañero Daniel, ya que su papá era de buena posición económica y como hijo único lo apoyaba en lo que necesitaba. Esto facilitó mucho las cosas. Los pocos ahorros que yo tenía se esfumaron en la inversión. Buscaba patrocinios de algunas marcas de refacciones que desafortunadamente para este caso ningún patrocinador nos dio apoyo de alguna compañía. Tristemente esta es la realidad en México. A los posibles patrocinadores no les interesa invertir mientras no hay dinero de ganancia. Nuestro caso era una competencia sin ningún lucro, tanto para la universidad como para las personas que lo diseñaban y fabricaban. Por fin de escasas 48 horas de concurso salíamos de madrugada de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos, Ciudad Juárez, Chihuahua, vía Zacatecas. 2 amigos nos acompañaban. Las horas se hacían eternas para llegar a la frontera. Arribamos a eso de las 3 de la tarde a Ciudad Juárez. Rápidamente nos bajamos del autobús con equipaje, herramienta, dispuestos para armar el vehículo y ponerlo ruedas para transportarlo. Al estar bajando el vehículo, inmediatamente se acercaron un par de aduaneros a revisar los implementos que estábamos bajando y preguntaron por los papeles del vehículo, del cual no había manera de comprobar, pues era una fabricación casera, donde ni pensar que había una factura de este. Acto seguido, por más explicaciones que dimos, la idea era sacarnos dinero de alguna manera. A pesar de nuestra situación y agobio por llegar a nuestro destino, después de un diálogo extenso, hubo un arreglo en el dinero y la oportunidad era inminente. Así que unos dólares de por medio resolvieron el problema de las llantas y el par de tipos se salieron con la suya. Colocamos las ruedas y saliendo de la terminal, ahora con rumbo a la frontera de México-Estados Unidos, a pedir aventón donde un amable mexicano en una pick-up fuera de la terminal nos daría apoyo. Nos dejaría escasos pasos de la aduana. Así que bajamos del vehículo y no había forma de pasar el vehículo hacia los Estados Unidos por la vía peatonal. Era imposible por el tamaño y las condiciones. La única opción era pasar por la garita en fila como cualquier vehículo de motor. La admiración de cuánta gente nos veía en la garita era sorprendente. Se nos quedaba viendo obsesivamente, pues el vehículo iba con las maletas y la herramienta encima. Además era empujado por nosotros, enfilados esperando turno para ingresar. Cuando el semáforo se puso en verde, avanzamos frente a la persona encargada de revisar documentos y registro de vehículos, el cual también se quedó sorprendido. Preguntó a dónde íbamos. A la Universidad del Paso, Texas, afirmamos. Mi compañero en inglés le explicó la situación y únicamente sonrió y pidió los pasaportes de los cuatro, sellando de entrada y nada que declarar de alguna cosa adicional y empujar nuevamente para dar paso al siguiente vehículo. Ya del lado norteamericano, la siguiente situación. ¿Cómo llegar a la universidad donde estaba prohibido pedir aventón? Así que el de la garita contactó con un vehículo pick-up que revisó y nos preguntó si nos podía llevar a la universidad en el acto. Respondió que sí, pues era egresado de la misma y era mexicano. Este hecho sorprendió sobremanera al mismo conductor y amablemente nos llevó hasta el hotel que habíamos reservado con anticipación para tal efecto días antes. Las fichas de identificación y el cronograma de actividades que se llevaría a cabo a partir de las 7 de la mañana del siguiente día me fueron entregados y ya estábamos oficialmente dentro del concurso. El patio de estacionamiento de la Universidad del Paso, Texas, era donde se ubicaría todo el comité de recepción de los vehículos en el lugar que correspondía de acuerdo con el registro. El primer paso sería la evaluación apegada a la norma SAE, Society of Automobile Engineers, por sus siglas en inglés. A las 8 de la mañana, los vehículos deberían quedar estacionados en baterías separados para la primera evaluación de los jueces calificadores. 4 vehículos de Universidad de Salle, 1 de Universidad Iberoamericana y 2 de la Universidad de Chihuahua. Los demás, de USA. 15 minutos más tarde nos dieron la oportunidad de una breve explicación de nuestro vehículo que mi compañero hizo en inglés. Había un detalle por arreglar y necesitábamos algo de herramienta y equipo de soldar. En el hotel no había forma de realizarlo, así que acudimos a los talleres de la universidad, donde en el trayecto se nos unió una persona y nos preguntó a dónde íbamos. Hablaba español perfectamente, así que dialogamos, nos presentamos y resultó ser el jefe del taller de mecánica de la universidad y además era mexicano. Eso nos dio una gran confianza y alegría, sobre todo al estar en un país que no es el nuestro. Esto fue de gran ayuda y de gran apoyo para efectuar los trabajos que debíamos realizar a nuestro vehículo. El jefe del taller nos guió a las instalaciones a donde iba a laborar y nos presentó toda la ayuda necesaria. Arribamos con nuestro vehículo rodando y conocimos primeramente las instalaciones, que de sobremanera quedamos sorprendidos por la magnitud del taller, la enorme cantidad de herramienta disponible y los equipos en los que los estudiantes aprendían diferentes actividades, tanto del taller como del manejo de los mismos equipos. De regreso al hotel, la reflexión fue que realmente, comparado con los estadounidenses, nos faltaba una inmensidad en cuanto a instalaciones universitarias y suministros de todo tipo, que es increíble. Pero esto no nos desanimó, porque estábamos seguros de lo que habíamos realizado. Con menos tensión acudimos a un negocio de hamburguesas Wendy's. Para mí todo era novedad, así que esa hamburguesa me supo deliciosa. Unas papas y una soda, fue una gran sensación. El segundo día de competencia, a las 8 de la mañana, en el mismo estacionamiento de la universidad, estaba preparada una pista de 50 metros de largo, acostada por vallas de seguridad, muy bien señalada. Había gente resguardando el área y permitiendo solo acceso a los concursantes. La línea de jueces verificadores daría comienzo a la prueba de frenado. Para nuestro turno, En este caso yo estaba al volante, llevando casco de protección y cinturón de seguridad. La bandera de salida para la prueba me dio la señal, presionando acelerador a fondo y entré a la zona de frenado. Presioné fuertemente el pedal de freno. Se amarran las llantas traseras y un chirrido de hule sobre el pavimento se dejó escuchar. Un frenado perfecto. Bandera verde, pasó la prueba. Una grata sensación. Prueba superada. Los jueces calificaron e hicieron sus anotaciones correspondientes. La siguiente prueba ese mismo día fue la prueba de montaña. Mi compañero al volante era el ideal, pues pesaba unos 10 kilos menos que yo. Tocó el turno a nuestro vehículo. El altavoz anunció Number 36 online, All Right Juice, bandera de salida. Mi compañero aceleró al fondo y nuestro vehículo se desplazó formidablemente sobre el pendiente. Llegamos arriba y... bandera verde. Prueba superada. Se registraron tiempos y debíamos preparar la siguiente prueba en otra locación. A las 2 de la tarde, los jueces dictaron tiempo de descanso para comer. De regreso a la competencia, seguía la prueba de máxima aceleración. En la línea de prueba, todo listo. Bandera de salida y cronómetros en manos de compañeros. Inicia la máxima potencia y termina en la línea de meta con 9.385 segundos, lo que nos coloca en el segundo lugar de la calificación general. Solo unas centésimas bajo el primer lugar. El tercer día de competencia, la cita era a las afueras de la ciudad, en una zona de terracería. Subías, bajabas, piedras, saltos, escalones, polvo, grava suelta, charcos de agua, en fin, una serie de obstáculos que para los que veníamos de fuera era una desventaja porque no conocíamos la pista. Sin embargo, era parte de la competencia, aunque solo los participantes de las universidades locales tenían la ventaja de haber entrenado en la pista. Inició la verificación de los jueces vehículo por vehículo, registro, sistema de seguridad y asignación de área en pista, o área de fosos, más bien área destinada a suministros y reparaciones de emergencia. Aquí me quedé sorprendido por la gran diferencia de presupuesto dentro de las mismas universidades de Estados Unidos. Increíblemente, un tráiler marcado con la Universidad de Yale, donde en su interior venía un taller completo con equipo de soldaduría eléctrica autógena, sierra de corte, ting, torno, aire comprimido, herramienta y todo lo indispensable para atender cualquier contingencia en sus vehículos. En sí, un laboratorio que me dejó boquiabierto, fabuloso, tan impactante como la fanfarronería y presunción de los estudiantes menospreciando a los demás concursantes. Pero no decaía el ánimo, aún con la enorme diferencia competitiva y de presupuesto, lógicamente. En la primera llamada de los concursantes a ocupar la parrilla de salida, en base a la calificación general y el puntaje acumulado de las pruebas anteriores, nos tocaba la salida en la séptima posición. Mi compañero, quien había entrenado en el manejo, sería el adecuado por el peso más ligero. Estábamos listos para la prueba. En la segunda llamada por el altavoz, solo indicaron algunos promenores con el equipo. A las 11 en punto de la mañana, todos estábamos preparados. La gente que no pertenecía a los automóviles de concurso quedó fuera. Sonó el balazo de la arrancada y se inició la gran carrera esperada por un circuito de 5 kilómetros durante las próximas 4 horas. Mi compañero, después de hora y media, anunció que la siguiente vuelta era necesario cargar gasolina. Enterado por señas, tendría que esperarlo en la zona exclusiva para recarga de combustible, con las medidas estrictas de velocidad y de un acompañante con un extinguidor en mano y otro tomando el automóvil. La entrada debía ser muy lenta según la normatividad del concurso. Se detuvo el auto, se apagó el motor. Aprovecho para dar una botella de agua a mi compañero. Se surtió combustible, todo bien. Se terminó de llenar el tanque de gasolina, se puso el tapón, el juez verificó la acción y dio la señal de salida, de regreso a la competencia. 40 vehículos estaban luchando por la punta, algunos ya retrasados por fallas, otros por abandono y 2-3 percances suscitados por las condiciones de terreno, la inexperiencia de los alumnos y también actitudes antideportivas que sancionaron los jueces. Después de 2 horas, me tocó conducir el vehículo para que descansara mi compañero, se rehidratara y se repusiera aprovechando la segunda parada para reponer combustible. El nivel de competencia era bastante rudo por las condiciones del terreno. Un calor insoportable, seco y un viento fuerte que algunas veces levantaba una tolvarena que apenas se podía ver los límites marcados de la pista. La carrera transcurría y 1 hora después tocaba recarga de combustible y la última parada permitida.
Hicimos cambio de conductor por mi compañero más ligero. El automóvil daría más velocidad, ya descansando para poder continuar con una posible mejor posición. La bandera blanca anunció la última vuelta del circuito, donde la UCLA iba al frente, seguido por la Yale y tercer lugar Harvard, según la calificación general, de acuerdo con las anotaciones. Pero el cuarto lugar en el último momento de la curva previa, antes de la recta final, tomó por la parte exterior de la misma y logró sacar la parte delantera al frente de los contrincantes de la Universidad de Oklahoma. Muy cerradamente, casi medio auto, quedando en la cuarta posición, segundos después del tercer lugar. La gente gritaba, aplaudía, todos emocionados. Minutos después, seguía llegando vehículos retrasados, siempre con espíritu competitivo de terminar la carrera. Unos en malas condiciones y otros no tan malas, y los retrasados por las fallas durante la competencia terminaban las carreras entre aplausos y gritos de los asistentes que apoyaban a sus respectivos equipos. El altavoz dio por concluida la carrera y no se confirmaba la calificación general de los primeros 10 lugares. La competencia había llegado a su fin. De inmediato la regla era acudir con el piloto del auto y resguardarlo en el área destinada para la última revisión de los jueces y constatar condiciones de estos, aplicar sanciones y determinar la puntuación general. Por el sonido local se informó que a las 6 de la tarde en el auditorio al aire libre de la universidad se daría una comida por parte de los organizadores, previa a la ceremonia de clausura del evento por parte de las autoridades universitarias. Inició la ceremonia de premiación, el rector de la universidad en el paso dio las gracias a todos los participantes y procedió a la entrega de premios. En prueba de montaña quedamos en sexto lugar. En la evaluación de seguridad en octavo lugar. La prueba de aceleración, mucha honra del equipo, en segundo lugar. Acudí a la entrega de trofeo correspondiente para recibirlo de manos del rector. Como parte del equipo de diseño y construcción se entregó el reconocimiento al cuarto lugar de la carrera de competencia a la Universidad de Salle de México, auto número 36. Los ganadores de la competencia todoterreno, la Universidad de Los Ángeles, California, UCLA. En nuestro caso, un cuarto lugar a nivel competencia muy bueno y un segundo lugar en aceleración, lo que ameritaba una gran celebración. Continuó la convivencia entre universitarios, ya haciendo preparativos para el retorno a sus lugares de origen, incluyendo a nosotros. Al día siguiente, temprano a las 7 de la mañana, ya listos para el regreso, los compañeros de los otros equipos se ofrecieron a ayudarnos con el transporte de nuestro vehículo, herramienta y equipaje. Liquidamos la cuenta del hospedaje, que nos cobraron una cuota extra por las condiciones en que dejamos el cuarto, la alfombra llena de aceite, grasa, pisadas, un desastre. Regresamos con una grata sensación de haber cumplido con nuestro objetivo de competir y de los resultados obtenidos. Días después de vuelta a la realidad, sin trabajo y buscar nuevamente otra oportunidad de colocarme. Me llevó más de un año en conseguir un empleo. No me arrepiento, pues fue una grata experiencia y algo que quedará como un recuerdo imborrable. Después conseguí un buen trabajo en una muy buena compañía. Mi vida siguió en curso. En una primera vez de cualquier concurso no sabemos qué nos espera y no sabemos nada de nuestros contrincantes. De innumerables situaciones como algún desconocimiento de las normas o reglas del concurso. Otro país, un otro idioma diferente, con costumbres y características de personas que no estamos acostumbrados, es un gran reto. En cuanto a nivel cultural y universitario, me sentí igual y a veces superior, pues en México con carencias se desarrollan habilidades que en ese país como estudiantes no las tienen, puesto que todo está a la mano en la tienda. En cambio, uno tiene que agenciárselas para conseguir piezas, hacer modificaciones de piezas usadas y utilizar el ingenio propio del mexicano. A pesar de la diferencia de presupuesto con las otras universidades y sobre todo de las particulares, que es una diferencia abismal, la realidad refleja que no necesariamente con muchos recursos se consigue el objetivo. Desde luego es mucho más fácilmente, pero de acuerdo a las circunstancias tiene más valor conseguir objetivos con menos recursos que con cantidades mayores con iguales y a veces mejores resultados. Fue un gusto encontrarse con algunos paisanos, sobre todo en las partes como en los talleres, bibliotecas de la universidad donde los inmigrantes pagan sus estudios o se mantienen con sus trabajos dentro de la misma universidad para seguir estudiando y superarse. Eso es de admirarse. Cuando se cumple un objetivo, los medios por los que se consigue, en medio de carencias, dificultades,
falta de experiencia y demás, se vuelve parte del aprendizaje de vida y posteriormente se convierte en parte de nuestra historia. Perderle el miedo a la vida y a los retos es importante. La confianza en uno mientras no se pierda conseguirá objetivos reales y alcanzables en la medida de lo posible. Representar a nuestro país es un orgullo que realmente se siente al ser mexicano y demostrarles a los contrincantes que tenemos manera de ser competitivos. Eso es ser patriota. Querer a nuestro país, representarlo dignamente y defenderlo. Crear un concepto a los demás de que México es un gran país y como mexicanos tenemos la obligación de demostrarlo.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Fíjate que muy, muy bien y muchas gracias. Y desafortunadamente en esta historia que nos cuenta Felipe Monterrubio, pues tristemente se repite ese penoso momento de llegar a la frontera y los agentes de la aduana inmediatamente buscan sacar provecho. Esto también, no sé si lo recuerdas, Margarita, lo vimos en Diarios de un Mojado. Y esperemos que en la actualidad pues no sea igual en la aduana, Margarita.
Ay, sí, qué penoso que tanto de aquí para allá como de allá para acá, al cruzar la frontera, tiene que salir la gente, o sea, un rasguño, te sangra, la frontera sangra. Es un espacio que, bueno, tenemos que ir preparados para lo que pueda pasar, todos los que cruzan la frontera de cualquier manera, de un lado para otro. Esperemos que las cosas sean diferentes, que hayan cambiado. Y esta historia, sin lugar a dudas, es sumamente conmovedora. Ojalá que los jóvenes que tengan que pasar por estos retos y por estas iniciativas, que tengan quien les apoye, que tengan manera de no rendirse y de salir adelante como lo hizo Felipe y su compañero. Felipe Monterrubio también nos envía un mensaje para los jóvenes y dice así: en cuanto a mi mensaje para los jóvenes emprendedores, hay muchas oportunidades en la vida que hay que saber aprovechar. A veces tiene un costo. Arriesgarse es vencer miedos. Con preparación, estudio y decisión no existen fronteras. La sensación de representar a tu país de cualquier forma es demostrar a la gente que tenemos valores, inteligencia y capacidad para enfrentar a otras personas en conocimiento, técnica y sobre todo ingenio para desarrollar cualquier actividad. Eso da seguridad y satisfacción personal. No tenerle miedo a los extranjeros. Siéntanse seguros de sí mismos, no sentirse superiores, siendo humildes y respetando a los demás, nos da la grandeza que surge desde el interior y se proyecta en nuestras acciones. Esperamos que este ensayo les haya inspirado como a nosotros y deseamos contar con su grata presencia en nuestro próximo encuentro. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.